iniciar a les 16:30 i demano excuses per aquests 20 minutets, un quart d'hora acadèmic una mica víctima de la inflació que ens assolta. Anem a intentar ser el màxim d'estrictes amb el temps i aprofitar al màxim de les hores que ens espera aquesta tarda. La primera ponència que estava prevista és la del professor Antoni Mora, la personalitat del qual, la gremi, que és el que aquí ens interessa ara, s'ha concentrat en l'estudi dels exiliats republicans, dels espanyols i dels catalans, amb estudis específics de Nicol, de Ferreter Mora, de Xirau, el qual acaba de publicar no fa gaire les seves obres completes, no fa gaire, potser algun temps, molt bé, la introducció a les obres completes de Xirau. I avui és el primer ponent de la carta, com dèiem, amb la ponència que té per títol La ironia i el cap, sí, perdó, que he trigat uns segons de més localitzar-la. Com a aspecte personal rellevant, penso també, de la seva formació com a filòsof i, per tant, també com a ciutadà, ell ha exercit durant 9 anys aproximats com a assessor del Defensor del Poble, i per tant estic segur que serà d'interès escoltar la seva explicació.
Moltes gràcies per la presentació i per la invitació. Rebre una invitació per la hora el hecho de recibir una invitación a hablar por parte de quien invita, quien reitero mi agradecimiento, implica el ofrecer un derecho a hablar. Pero por parte de quien recibe esa invitación es un deber lo que recibe, el deber de hablar y el tener que decir de qué tiene que hablar, de qué tiene que hablar este a quien se ha invitado. Lo cual para mí no es cualquier cosa. Al cabo de los años, de bastantes años de trabajar, de leer y de volcar alguna cosa sobre la Mora, uno de vez en cuando tiene que plantearse qué tengo que decir yo, qué tengo que hablar yo, de qué tengo que hacerme cargo yo de Ferrater Mora, este filósofo, de este escritor que he tratado a lo largo de los años. Y esta invitación conlleva esta obligación. ¿Qué tengo que decir? Esto ya tiene que ver casi con el tema de José María dentro de un rato, que es el legado de Ferrater Mora. El legado es cómo tenemos que leer a Ferrater, qué tenemos que hacer con la obra de Ferrater. Y a la misma que me he pensado, pues me he dado cuenta de que iba a soltar el rollo de siempre, el Ferrater Mora de siempre, al menos mi Ferrater de siempre, y quizá mi obligación en cuanto a invitado a este simposio, es a ver si soy capaz de conseguir otro Ferrater, al menos, a fin de no pontificar, otro Ferrater distinto al que yo he ido trabajando y soltando por ahí a lo largo de los años. Este otro Ferrater tendría que estar lastrado de mi propio camino, de mis lecturas, de mis desviaciones, de mis tonterías, de mis lecturas renovadas del propio Ferrater, pero esto quizás sea demasiado pretencioso y será más fácil encontrar el camino, uno de los muchos caminos hacia otro Ferrater a través de la mano de otro, quizá, punto de vista. Y he encontrado uno, me ha salido al paso, en Joan Oliver, el escritor, el poeta Pere Quart, que en un momento dado de su intercambio epistolar con Ferrater Mora le escribió estas palabras: voy que me salves, tú eres un hombre de fe. Quiero que me salves, tú eres un hombre de fe. ¿Qué fe, qué salvación se podría esperar encontrar, pongamos por caso, en el ser y la muerte o en de la materia a la razón, en indagaciones sobre el lenguaje o en el juego de la verdad? Desconcertante preguntar es ese, sin duda, pero que está a la altura de esa, cuando menos chocante, certeza acerca de la fe del filósofo, de este filósofo del que hablamos aquí, y de esta confianza de ser salvado. Pero si nos tomamos serio las palabras del poeta y valoramos en algo la obra del filósofo, sin duda pasar la cuestión sin más. Lo cual nos lleva a intentar indagar algo de lo que puede sustentar ese requerimiento de salvación. Empezaré por contextuar las palabras de Uribe en la misma carta en la que están escritas. Habría que leer toda la carta, como habría que leer toda la correspondencia entre ambos escritores, aún sabiendo que ahí solo encontraríamos señales de eso que buscamos. Señales acerca de qué es, o acaso fue, la escritura, de la filosofía, de la literatura, y de esa cuestión que preocupó tanto a Ferrati. ¿Por qué escribir? ¿Y por qué hacerlo tanto? Y aún, ¿cómo dejar de hacerlo? Pero sin duda que una vez entresacadas las graves palabras que he citado del poeta, los detalles gráficos que vaya a añadir solo nos podrán ayudar un poco a entenderlas. Dejaré dicho, en todo caso, respecto a la carta y circunstancias en que fue escrita, que varios hechos deslumbraban aún más al ya habitual pesimismo cósmico del poeta, según expresión suya. Hacía poco que había vuelto del exilio, habiendo encontrado un país en unas condiciones tan desmoralizadas como desmoralizantes. Esto se resume en esa carta que digo, con dos palabras bien expresivas: estemos futuros. Por lo demás, en el terreno más personal, el poeta acababa de pasar unas semanas de prisión y, lo peor de todo, hacía unos meses que se le había muerto su mujer. Fue en estas circunstancias en las que Uribe expresaba un subrayado sentimiento de admiración por el filósofo, pues acababa de leer su libro sobre la muerte, que mezclado con todo lo demás, le llevó a hacer una sentida y desesperada declaración de amistad que culminaba en estas palabras: tú eres un hombre de fe, quiero que me salves. La manera como se hace explícita esta declaración de amistad, que se repetirá en cartas posteriores por ambas partes, no me parece que sea una cuestión menor en todo esto de lo que me propongo aclarar. Empecemos por buscar el contexto más inmediato sobre el entendido de esa fe y salvación. Por poca atención que prestemos a los escritos de Ferraté de la época, caeremos en la cuenta de que la cuestión de la fe, la creencia y la salvación la había tratado el filósofo en una serie de artículos que sin duda Uribe tuvo que conocer directamente, pues se trataba de una colaboración del filósofo en la revista de emigrados catalanes de Chile, Germano. En este caso se trataba de una serie de artículos publicada poco antes de la carta a la que me refiero, exactamente entre septiembre de 1947 y junio de 1949. Con el título Adanismo y Cristianismo, el filósofo analizaba el tenso engarce de las distintas maneras de entender la creencia de los griegos, los judíos y los cristianos, es decir, el nudo que hace y sostiene el sistema de creencias de Occidente, sus peculiaridades, sus paradojas. No creer en nada, decía a propósito de la crisis griega, de la creencia en la antigua religión, significa estar solo. Cito. Ahora bien, esta soledad, la única verdaderamente sustancial, es imposible para el hombre. Tal vez porque el hombre no posee, como diríamos los filósofos, subsistencia ontológica. De aquí que tan pronto se produce en su vida esta peligrosa e insoportable fisura, busque algo que pueda habitarla. Una tabla de salvación, un verdadero salvavidas. Esto fue la razón. Pero lo que interesaba a Ferraté en la contraposición de las tres formas de creer es la peculiaridad de cada una en la fase de expansión del Estado universal romano y, sobre todo, la peculiaridad de la solución cristiana, que no es una solución segura, pues el cristiano, para él, errar en la salvación no supone caer fuera del mundo, como para el griego, ni fuera de la tribu, como para el judío, sino fuera de sí mismo, exiliado de su propia existencia. Evidentemente, con esto Ferraté no iba mucho más allá de la observación de la creencia religiosa. Observaba, por decirlo así, su estructura desde fuera de la religión misma, o al menos fuera de sus contenidos. Pero no hay duda de que la religión planea cualquier referencia a la fe y a la salvación, aunque uno se sitúe fuera de la religión misma. Bien, en este contexto que nos movemos, a partir de lo que Oliver presumía de Ferraté, la religión parece condenada a planear mal. En el mismo Oliver, de hecho, era cuarto, la religiosidad es sufrida y vivida en unos términos extremadamente singulares. Obsesiva, insoslayable, sin duda, pero bien al margen de los caminos trillados. Se trata de una religiosidad de la religión expresada con un profundo anticristianismo al que le opuso eso que llamó jesucismo. Y esto proferido con una actitud de profeta ácido y, si cabe, cáustico. En Ferraté, lo religioso se plantea en términos muy distintos y no tenemos que descartar que la demanda de Olivet tuviera una directa relación con esa radical diferencia de planteamiento entre ambos. Por eso deberíamos indagar un poco más respecto al acercamiento del filósofo a lo religioso, porque si no se limita al tipo de análisis histórico que acabo de señalar acerca de la creencia. En el periodo que Nieto Blanco llama interludio lingüístico, encontramos un ensayo sobre la experiencia religiosa que amplía el tratamiento. Conforme con tal interludio, el filósofo propuso que para entender un determinado tipo de experiencia había que abordar las expresiones que predominan en su descripción. En este caso, creer, esperar, rezar, etc. Y de ahí pasaba a hacer un típico ejercicio de filosofía integracionista. Hay dos formas contrapuestas de plantear el uso del vocabulario religioso, o como unas palabras que son utilizadas en otro tipo de vocabulario y por tanto en otro tipo de experiencias, de manera que al decir tener fe en Dios es comparable al decir tenerla en el hombre o en la ciencia, o como algo que es completamente incomparable con cualquier otra experiencia, de manera que entonces la fe en Dios lo será en lo que otro llama aquello que es absolutamente y completamente otra cosa. El integracionista resuelve, claro está, que ambas posturas crean una tensión en la cual uno puede situarse, y situarse realmente, de manera que las palabras del vocabulario religioso tienen su sentido en la medida en que son ambivalentes y, de hecho, cuando cada palabra en su uso exige otro designio contrario. La fe, que detengo en este ejemplo que aquí me interesa, adquiere su sentido en la medida en que contrasta y es sombra de la duda. Pero no hay ni siquiera una fe que coexista con la duda, sino una fe dubitativa, una duda creyente. No hay fe o duda, sino fe-duda, o duda-fe. La religión, el lenguaje de la salvación, no puede resolverse en un sí o en un no, sino que, unamuñanamente, se trata de obtener un sí y un no. Salvación y fe. De golpe veo venir a un lector de Ferraté, o de Oliver, o de ambos, un lector puede que apresurado, pero no necesariamente superficial, lector al fin y al cabo, que me objeta. Pero seguro que no andas confundido con todo eso de la fe y la salvación al hablar de Ferraté, incluso de Oliver. ¿No se reduciría todo a un intercambio de ironías? De hecho, ese epistolario entre ambos constituye no tanto la expresión como la construcción misma de una singular complicidad, de una muy peculiar amistad, hecha, entre otras cosas, de un continuo intercambio de ironías, sarcasmos y caricaturas. La misma carta de referencia de Oliver, incluso con el innegable hundimiento de tono irremediablemente catastrófico, no deja de estar empapado de rasgos de desenfado y de buen humor. ¿No te habrás tomado en serio lo que solo era una broma? Estamos ante la cuestión de la ironía que en Ferraté, no menos que en Oliver, pero siempre de formas muy distintas, tiene su importancia. Sin duda, se trata de un campo minado, pues la ironía no es algo especialmente unívoco y calificar a alguien de irónico no cuesta nada, hasta el punto de que en ocasiones se trata de una fórmula sutil con la que se descalifica a ese alguien por la vía de la minimización de sus palabras. Definición nuestro filósofo estamos en un terreno redundante, pues él mismo describió su estilo de pensamiento, por tanto de escritura, como la compaginación del análisis implacable con un frecuente tono de ironía. De entrada se trata, pues, de un tono de ironía. Pero además es conocida la teorización ferrateriana de la ironía. Digamos que el tono más la teorización nos pone en la pista de que en una muy importante medida Ferrater es un ironista en el exacto y consecuente sentido de Rorty. Veamos la teorización de Ferrater. Como ocurre tantas veces, en él un ensayo escrito en un momento dado se convierte en un motivo de reflexión mantenida en su trayectoria a base de ir retomando un mismo ensayo, rectificándolo, reelaborándolo, dando nuevos puntos de vista. El ensayo La ironía, que aparece en último término en el libro Cuestiones disputadas, se abre con una reflexión muy común cuando se habla de la ironía. Recorre, por ejemplo, todo el texto de Paul de Man, ese tipo de problema, que se titula El concepto de la ironía, una ironía ya en el título del libro de Kierkegaard. La cuestión que se repite es, ¿hablar de la ironía sin ironía? O más tajante, ¿cómo se sabe que no se habla con ironía acerca de la ironía? Esto es lo que de nuevo Paul de Man le lleva a retorcer irónicamente el título de su ensayo, pues su conclusión es que no hay un posible concepto de ironía, y este constituiría el único concepto posible de ironía, lo cual ya es otra ironía. Por su parte, Ferrater prefiere ensayar tres definiciones de eso que se conviene fácilmente, que es indefinible. Para atraparlo, propone una tipología formulada por cuatro conceptos límite, dos polaridades intercruzadas. La ironía deformadora, la ironía reveladora, la ironía clásica y la ironía romántica. ¿Qué está en juego en este cruce de los cuatro conceptos límite? Para Ferrater, la creencia, de nuevo. Si la ironía no es solo un método, sino más bien una actitud, que su acción solo puede prosperar un continuo poner en entredicho la creencia. En palabras que toma de Eugenio II, se trata de una creencia medias, o sea, una actitud que se propone menos un conquistar que un rodear. De ahí que la ironía no se obtenga frontalmente de la creencia, puesto que su contrario es el fanatismo, con el cual se disputa ese mismo terreno de la creencia. Ironía y fanatismo, escribe, se entrelazan, por así decirlo, dialécticamente, nutriéndose cada uno de los restos de su contrario. Otra cosa añade es que la contraposición dialéctica ironía-fanatismo no sea muy perceptible en la vida normal, entre comillas, pero sí lo es en los momentos de crisis, cuando la vida se aparta de la normalidad, más comillas todavía. Y ahí viene una observación que me llama la atención, pues de golpe no es fácil ver su pleno asentamiento en pensamiento ferrateriano. Se trata de su drástica manera de calificar a, cito, esa engañosa normalidad, comillas, que constituye para el hombre una de las más caras ilusiones de su existencia. ¿No es el integracionismo, me pregunto, una apuesta de normalización de todo? Dejo la pregunta en el aire, con la esperanza de retomarla después. De todas formas, le importa hacer dejar bien claro que la doble potencialidad de la ironía, que puede ser constructiva o destructiva, se debe al hecho de que ella procede de cierto estado de desorientación y aún de desesperación, o sea, de excepcionalidad. En todo caso, con esa ambivalencia de deformación y revelación, digamos que estamos en el ámbito de lo que llamamos apocalíptico, en su doble acepción etimológica, precisamente revelación, y la de uso que se ha impuesto de esta manera, es decir, el equivalente a catástrofe, desastre irreparable. ¿Será una manera mía de extremar las palabras usadas con naturalidad por Ferrater, eso de detectar en algo, en él, algo así como un tono apocalíptico? ¿Cabe pensador menos apocalíptico que Ferrater? Contestándole, me he dejado todavía más me ha alejado más de mi imaginado interlocutor inicial, el que me invitaba a sospechar que la petición de salvación por parte del poeta solo era una ironía, y me veo abocado a tener que justificar el apocalipsis ahora de Ferrater. Tono apocalíptico. Veamos el texto. Hay dos de Ferrater en los que lo apocalíptico juega un equilibrado doble papel centrador y distorsionador. Ambos textos ponen en duda que pueda existir algo parecido a un concepto de lo apocalíptico. Pero por lo demás se trata de dos escritos tan distintos como alejados en el tiempo. Ahora voy a hacer aquello que no voy a hacer nunca, pero veo que el reloj va más rápido que me habla, y me limitaré a enunciar los dos textos en cuestión. La introducción, al Mundo Futuro, un ensayo de 1945-46, y la novela Regreso del Infierno. Ambos tienen, por supuesto, seis novelas muy al final del periodo de Ferrater. Voy a detenerme solamente en la novela que se centra más en lo que tengo que desarrollar después. Esta novela, dicho muy brevemente, se trata de una narración construida en torno al vaivén entre realidad y ficción, vigilia y sueño, en el que se debate un puertorriqueño en Nueva York, especialista en literatura clásica, particularmente aficionado a los libros apocalípticos. Se le supone traductor del último libro del Nuevo Testamento. La peripecia tiene en sembrar dudas al lector respecto a la realidad de los acontecimientos catastróficos que asolarían aquella ciudad en la proximidad del fin del milenio. En buena medida, el apocalipsis que entra y sale en la cabeza del personaje, de esa cabeza a la realidad y viceversa, debe trasladarse a la cabeza del lector, donde si las cosas van bien, se reproducirán las desdibujadas fronteras entre realidad y ficción, siempre que entre en la novela, claro, y acepte el juego. De hecho, esta es una de las claves de todo el novelar ferrateriano, que dichas fronteras se debatan en la lectura, o sea, en la misma estructura flotante de la novela, que recorre constantemente a los distintos puntos de vista de los varios personajes de progresión o regresión de la acción, a base de la duda de la plena veracidad de lo que ocurre. Y a lo que lleva en esta novela en concreto es hacia una cierta vivencia de lo apocalíptico, pues aquí es la indefinición, la inseguridad, no ya de su advenimiento, sino del hecho de que ya haya ocurrido. Todos estos textos que he ido citando se refieren, se dirigen, apuntan, anuncian, desarrollan, depende del caso, un solo libro que sería el núcleo hacia el cual yo apunto en mi intervención, que es el libro, por supuesto, El hombre en la encrucijada. Ahí estaría, en buena medida, este otro Ferrater que ando buscando. El libro sería el eje de lo político y de lo religioso, pero lo religioso sometido a lo político en Ferrater. Pero para poder desarrollar medianamente bien eso, y no lo voy a hacer medianamente bien, tendría que dar un rodeo más minucioso por cierto de lo narrativo en lo filosófico dentro de la trayectoria de Ferrater. Un rodeo que no es tal si consideramos que nos mete de lleno en lo que sin duda tenemos que considerar la política de la escritura. De la constante evolución de Ferrater puede empezar por señalarse que la evolución misma es un imperativo. Quiero decir que con esto que no es frecuente encontrar tanto entusiasmo en el evolucionar de uno mismo. Pero es evidente que Ferrater tiene claro en todo momento que hacer posible lo que hace, en lo que sea, no es exactamente hacer solo aquello que es posible, y acaso sea lo contrario. Es decir, él es un tipo de escritor que trabaja con la escritura misma, aquello que hace, y por eso mismo a veces choca con lo imposible, ante lo que irónicamente practica el largo rodeo para acabar por entrar en él, de una u otra manera, de hacerlo en definitiva. Su relación con la narrativa explica este proceso. Dicho muy brevemente, pues es la historia que conocemos todos las obras selectas, dos volúmenes muy gruesos de todo lo que ha escrito, seleccionándolo un poco y revisándolo mucho, a esa altura de 1967, y con la idea de presentar esos textos por primera vez al público español. Y ahí dice, declara, tengo una gran afición por la novela y por la narrativa, he olvidado ya los ensayos juveniles, pero es evidente que yo no he nacido para narrar. Ese no he nacido para narrar es extremadamente chocante si tenemos en cuenta que 12 años más tarde empieza una trayectoria de narrador tan intensa como que dura los 12 años siguientes, ya llevamos 24, que son los que le quedaban ya de vida, y en ese transcurso pues ha publicado pues algo así como 6, 7 de narrativa, 5 de ellos novelas. Había que encontrar una explicación a esto. Se me ocurren varias. Por un lado, está el cansancio de la filosofía, que se manifiesta en Ferrater en forma de radicalización de un escepticismo que siempre le rondó y sin duda con el que siempre jugó. De hecho, se trataba de un cansancio que afectaba a la escritura misma, el síndrome de que todo ya está escrito, manifestado claramente cuando decía que le hubiera gustado haber nacido en un mundo blanco virginal donde cualquier cosa, un gesto, un exabrupto, pudiera llegar a ser un maravilloso hallazgo. Realmente esto resulta de la ontología que parte de darlo todo por supuesto. Algo más explícito contó el propio Ferrater en ese cansancio, al referirse a una antigua conversación con Aramburen en la que ambos habían acariciado la posibilidad de buscar salidas a lo que llevaban haciendo desde hacía tantos años, sencillamente libros, incluyendo la salida más radical, volver la espalda a la escritura, dedicándose a otras actividades, decía, desde las políticas a las audiovisuales. Es evidente que por ahí apunta el cine, al que Ferrater se dedicó a hablarlo de unos buenos 10 años. La segunda vía de explicación es una desviación de la primera. La insatisfacción que le produjo a Ferrater el alcance que podía tener su experiencia cinematográfica, más que nada por cuestiones de producción, de sus limitaciones, de los presupuestos, todo ese rollo, le hizo volver a la escritura, pero en este caso a la narrativa. El tránsito es tan claro como que algunos de los primeros textos narrativos son casi transposiciones directas de guiones cinematográficos. Y una tercera vía de explicación tiene que ver con la específica filosofía practicada y de nuevo evolucionada por Ferrater. La extrema depuración de su estilo de culto y de escritura le había llevado, tanto como había sido determinada, por un tipo de filosofía de una extrema austeridad, no solo formal, sino también de contenidos. De hecho, la culminación de su obra filosófica, que sin duda es de la materia la razón, en 1979, le hizo pensar que ya había dicho todo lo que tenía que decir en este terreno, y así se lo manifestó en concreto a Oliver. De alguna manera, la narrativa se hizo posible en Ferrater cuando empezó a entender que no tenía mucho más que añadir en filosofía. Y ahí hay que decir que el estilo de escritura adaptado en narrativa no fue menos depurado, ni menos frío, ni menos aséptico que logrado en la filosofía de los últimos tiempos, pero en cambio sí que entraron en la narrativa cuestiones heredadas a su filosofía, la sexualidad, por ejemplo, o la política. Reconozcamos que el analítico es un filosofar tan asexuado como apolítico, apolitizado, debería poder decir. Todo esto me lleva a pensar pues que la constante autorrevisión ferrateriana era algo más que un prurito de escritor, pensador, cuidadoso. La consigna de retorcerle el cuello a la retórica, una expresión que usó más de una vez, y el ejercicio de retomar a menudo los libros para volverlos a publicar, también, según sus palabras, revisados, depurados, restaurados y regenerados, no era algo que ocurriera sin consecuencias, a menudo imprevistas por el propio afectado. En cada caso, en cada giro y recodo, se producían efectos de desdoblamiento. De hecho, cuando se tomó en serio la ironía, es decir, cuando la teorizó en el ensayo que citaba, ya supo notar que ella actúa como causa y efecto de un desdoblamiento, sea por el doblarse del sujeto consigo mismo, condición mínima para quedar irónicamente, o por hacerlo por un interruptor, mínimamente, completamente o directo. Solo digo. Y sin duda que esta era una condición para que proliferaran distintos ámbitos en Ferrater. Toda era cuestión de que se diera el tiempo suficiente para que se produjera el proceso de despliegue. Él era muy consciente de que estaba jugando una operación compleja. Es bueno esto de hacer filosofía y literatura, de compaginarlo, y contestó con esta especie de monólogo a la entrevista. ¿Es pot fer? Sí, es pot fer. ¿Se hauria de fer? Yo diría, ¿por qué no? Ara, ¿es convenient de fer-ho? Jo diria, no, no és convenient fer-ho, perquè una de les pitjors coses que pot fer un, diguem, intel·lectual és contribuir a esborrar la pròpia imatge. Ahí está de nuevo la imagen del escritor, el defender una posición de intelectual, de filósofo, de narrador, que no puedo entrar a detallar ahora mismo, porque el tiempo se me va echando encima. Me tendría que haber demorado más, pero me he demorado un poco en lo narrativo, en la escritura de Ferrater, pero me parece que no permite entender mejor la complejidad de la obra ferrateriana tomada en su conjunto. Hay tres escritores que firman Ferrater muere: un filósofo, un narrador y un ensayista. Olivier, de hecho, solucionaba sus multiplicidades firmando de una manera distinta. Cuando lo hacía en prosa, Jean Olivier, cuando escribía poesía, siempre era de acuerdo. Cuando lo hizo en castellano en la revista Destino, se llamó Jonás, y antes tenía todo un pasado de mil seudónimos, casi heterónimos, apuntando a ser heterónimos. Ferrater lo ensayó una vez en la revista Germanon, usó el sobrenombre Zadig, con referente a uno de sus escritores predilectos, pero no prosperó. En la misma serie de artículos donde empezó a hacerlo, dejó de hacerlo y acabó firmando otra vez Ferrater. Pero hay tres, tengámoslo claro. De uno a otro hay trasvases, influencias de estilo y de tono, pero también contradicciones y hasta desmentidos. Evidentemente, entre el filósofo y el ensayista hay notables puntos de contacto. Por ejemplo, en muchos ensayos no filosóficos asoma a menudo no solo el talante, sino incluso el mérito internacionalista. También está una cierta fluidez, cierta explicación mutua del ensayo a la narrativa y ciudad. Pero entre la filosofía y la narrativa hay cierta tensión, cierta tendencia al mutuo desmentido. Si aceptamos que el escepticismo, el relativismo y aún el eclecticismo son peligros, fantasmas que asedian al interaccionismo, pero puestos siempre a raya, pues quedan como ciertos límites en la sombra, en la narrativa esos peligros se convierten en el material de la obra, como quien dice, en sus agonías. El resultado es que, por ejemplo, de la materia de la razón, del juego de la verdad, el último libro de filosofía propiamente dicho, y una de las novelas, nos encontramos con dos libros incompatibles si nos los tomamos completamente en serio los dos a la vez. Porque el filósofo podrá aceptar la afirmación de que verdad es aquello que se encuentra en la novela, es decir, que es un laberinto, o incluso que la verdad tiene la obsesión de permanecer siempre oculta. Pero ya no podrá mantener hasta donde llega el narrador con la definición hasta aplicarla a una pura mascarada de dicha verdad que posterga y de hecho refuta la verdad del filósofo. ¿Acaso ya estamos más cerca de la fe y de la salvación que quería Peracuar, Joan Oliver? No he contestado a la citación exacta de Ferrater, que tampoco tiene mucho interés. Sencillamente dijo, dudo de que pueda salvar. Tu tesis de que soy un hombre de fe me parece un poco aventurada. Pero Oliver no lo veía así. Deberíamos darle la palabra por un momento a Oliver de nuevo, a Ferrater, hablando de su amistad. Dice, pues la amistad con que el maestro, con la que se empieza a explicar, voy a decir en catalán, porque no, porque está escrito a la Joan, car la meva amistat amb el mestre es fonamenta en una compartició d'actituds i de preferències davant qualsevol circumstància, en una concordança d'opinions i de judicis, en un escepticisme universal i al capdavall salvífic. Esto lo escribía 30 y tantos años después de aquella famosa carta. aproximado y provisional. Tras puntualizar que tal divisa era provisional, ella misma añadió: ella, la divisa, es de clara raíz ferrateriana, pero él no lo sabe. Quizá le dolería haberme pegado que ese mismo cósmico que hay que comprar, o al menos disimular. Uno está tentado a considerar que con estas palabras a Weber se le había ido la mano, pero con lo que llevamos visto, ¿acaso no sirvan, nos sirvan para definir al filósofo integracionista en su condición añadida de narrador? De hecho, ahí que viene prefigurada la salvación y la perdición, aplica Olive algo que dijo, en otras palabras, al descubrir la filósofo Simone Weil. Dijo: para comprender su libro La pesadez y la gracia, hay que amarlo largamente sin desfallecimiento. Perseverar en su lectura tal vez sea un abismo de salvación. Lee. El pesimismo cósmico oliveriano, pero parcial, no es en ningún caso directamente transferible a Ferrari, y menos aún deductible de él, como se podría desprender de la afirmación que cito del poeta. Pero hay algo de ello, y de ese algo, no plegado del todo a aquel pesimismo, tiene que ver con ese abismo de salvación que también vio el poeta en el filósofo y narrador. Y me parece que es a partir de ahí donde podemos enfocar en serio la cuestión de la política de Ferrari. Una filosofía política. En la materia de la razón hay un curioso desplazamiento sin desarrollo que indica algo que podría ir por ahí a la vez que se le corta el paso. La ética teorizada en este libro parte de que ante la obvia situación de que, cito, han quebrado prácticamente todos los sistemas clásicos de normas morales, lo más plausible no es proponer otro que lo sustituya, sino más bien un esquema sumamente flexible, aún si, y tal vez porque, tiene un aspecto más libertario. ¿Tiene esto una aplicación política? Libertad es la palabra que a su vez se presta a juegos de palabras, incluida esta fórmula, no sé si llamar famosa, desde la materia a la razón. La libertad es libertad para la libertad. Y tampoco negaré que a partir de la ética aplicada se puede especular con algo parecido a un liberalismo democrático. Pero creo que habría que ir con tiento antes de sacar demasiadas conclusiones. Lo que es seguro es que, en la materia de la razón, la política está retenida, suspendida. Lo está de varias maneras. En una misma página habla de la ética, la aplicación de tal cuestión de la ética, de pasada, y entre guiones, por dos veces, con pocas líneas de distancia, añade, y cabría añadir también en política, también en el trato social y en las distensiones políticas, etc. O sea, siempre como una instancia, entre paréntesis, como para que haya que verlo. Esto funciona en ética, pero en política a lo mejor también. No es raro que a esta suspensión de lo político, justo cuando es meramente malo, vaya acompañado de otra manera de explicitar el límite de lo que se puede decir en esta parte del libro, de la materia de la razón, que es un tratado de ética. La constatación del límite, así como el señalar que no se puede ir más allá en los límites de la filosofía, está expresado por la referencia a novelas, lo cual no deja de ser curioso. Todavía no estamos en la materia de la razón ante un escritor de novelas. En concreto, cuando dice esto de ese esquema sumamente flexible que tiene un aspecto más libertario en sustitución de los sistemas clásicos de normas morales que se han quebrado, Ferrater, como límite de ya no puede decir nada más, se limita a dar el título de una novela, como señal, yo casi diría como señuelo, de lo que tendría que seguir, pero no sigue. En ese caso es el título, la región más transparente de Carlos Fuentes. Más tarde, vamos al final del libro, antes de la aprendizaje de nuevo arriba, vuelve a citar otro libro, como resumen de todo el libro. Otra novela, en este caso de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Resulta inevitable citar algo, yo quería citar todo el párrafo que cita Ferrater en el final de la materia de la razón, porque ahí veo a Joan Oliver en persona, increpando con su cara del profeta en el Nuevo Mundo. Cito al reino de este mundo de Carpentier, que es citar a Ferraté, ahí donde termina de la materia de la razón. Al final de su vida, y Noel, viejo de siglos incontables, abrumado por un cansancio cósmico, comprendió algo fundamental, que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que lo rodea, etcétera, etcétera. Por eso, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Está claro que Ferrante se deslizaba, se desdoblaba, como he dicho antes, hacia la narrativa que necesitaba hacer. Si una política no anunciada tenía que seguir hacia la materia, la razón, ¿acaso solo podría surgir saltando por encima de la filosofía, yendo a la novela? Y no solo a la novela, pero fuera de la filosofía a pensar. No cabe el concepto de lo político en Ferrater, puesto que una filosofía política suya sería, de hecho, un concepto de lo apocalíptico, si se quiere, con tono irónico. Esto lo podemos ver ahora como una trayectoria de largo alcance y que en buena medida la recorrió Ferrater paralelamente a su quehacer de filósofo, a su sombra y acaso contra ella, en eso que he dicho del ensayo de la narrativa. Por supuesto que esta quiebra de la filosofía política en rigor de la filosofía con la política no es una peculiaridad de Ferrater, y sin duda que va más allá de que este rótulo se mantenga como título del departamento universitario o de colección editorial. Al menos por lo que respecta a los filósofos que cruzaron, que pasaron por la experiencia de las guerras centrales y mayores del siglo XX, existe una frontera que imposibilita la persistencia de la filosofía política. Esa frontera no consiste en el hecho de haberla franqueado, sino justo la duda de acaso no haberlo hecho. Esa frontera es la del final de la Segunda Guerra Mundial, cuya invisibilidad pone más acá, no más allá, los acontecimientos que estarían detrás de una fecha simbólica, pongamos que en 1945. Ya que hablamos de fechas, los últimos años hemos vivido espejismos fechados de límites y de fronteras supuestamente franqueadas. Pocas cosas tranquilizan tanto como su proclamación antes y después de la caída del muro de Berlín, antes y después de que no sé qué pasó el día no sé cuántos de septiembre de 2001. Pero la filosofía, no la de Dostoyevsky en Manhattan, que es como decir que tiene de la burda, sino la de los libros que he llamado de salida de las guerras mundiales, no lo he dicho realmente, que era a propósito de la serie El mundo futuro, se movía por otros parámetros. Jan Patočka lo expresó de una manera muy plástica con su fórmula que aúna las guerras del siglo XX y el siglo XX como guerra. Esa fórmula del filósofo checo y su afirmación de que vivimos en algo extraño, que no se parece ni a la guerra ni a la paz, es algo que comparte Arendt con Foucault, Levinas con Agamben y Ferrater con todos ellos, como con Nicole o Zambrano. Y acaba. Pero la imposibilidad de la filosofía política no lo es del análisis del posicionamiento ante la política. Todos los Ferrateres que hemos ido convocando están en esa posición. Pero hay más, y ellos recorren la totalidad de su obra. Solo que no hacen sistema porque Ferrater no creería en semejante sistema. De ahí el recurrir a los intersticios, los dobles, dobleces y desdoblamientos de su escritura para expresar también lo político. Y eso habría que buscarlo en los ensayos, pues, por ejemplo, de las mexicanas jornadas de 1945, cuando soltaba poco menos que el centro de la negación de la filosofía política en los términos que asumirían tantos filósofos de la época, la tiranía de la política sobre la vida. Y la política en las novelas. La utopía negativa de sus novelas es la utopía del presente, no del futuro como era un mundo feliz o 1984. Es la utopía de lo que vivimos nosotros, de la banalidad de nuestra existencia, del apocalipsis que ha acontecido y acaso, como dijo un pensador, el apocalipsis que defrauda, refiriéndose al acostumbrarse, al habernos acostumbrado a la inminencia, a la inmediatez. tono apocalíptico carateriano, como el de otros filósofos contemporáneos suyos, señala la indistinción de ese ocurrir o no ocurrir. Eso es lo que me ha llevado, más o menos, esas palabras que a mí me turban todavía ahora, queriendo haber encontrado algún camino de explicación.